Bueno, ahí está, ese era el comentario inicial. Ahora vamos al segundo, venga. Es que yo vuelvo y insisto en el caso del apartamento 901, del que tanto hemos hablado acá, ¿no? Es que, y entonces por fin salió a relucir el nombre que tenía que relucir, ¿no? El casi general Mancera, el señor era el jefe de seguridad de Pacific. Yo recuerdo que a mí me tocó, porque en la fiscalía estuvieron investigando el origen de los recursos de Pacific, ¿no? El origen, ¿no? Recuerde que hay un italiano, un cubano, todos dicen ahora que no son venezolanos. Usted vio que el comunicado que sacó Serafino Diocono, yo soy italiano. Pues yo toda la vida yo he dicho el italiano Serafino Diacono, pero todos tienen nacionalidad, ¿qué? Venezolana. ¿Tienen nacionalidad, qué? Colombiana. Entonces son múltiples, dependiendo de ese, por ejemplo, para andar en el caballo allí en Subachoque y todo, don Serafino con la señora, esos son, ahí sí son colombianos, ¿no? Y reparten besos a los niños y todo. Bueno, el asunto es que apareció el señor Mancera, ex policía. Yo recuerdo que en muchas ocasiones tomé fotografías de unas camionetas blancas, ¿sí? Que eran muy usuales, además todas tenían placa de Puerto Gaitán, ¿no? Curioso, es que son tan policías, ¿no? Entonces, policías al fin y al cabo. Llegaban en camionetas de Puerto Gaitán y me las cuadraban al frente de la casa, ¿no? Entonces, en esa época, entonces eran de Platón, ¿no? Camionetas de doble cabina, Platón y unos personajes ahí, todo el día sentados, ¿no? Y el asunto es que yo tengo claridad absoluta, y eso lo puedo sostener cuando quiera, y no, que es que yo no soy de los quejetas que me voy a la fiscalía, que mire que me miraron feo, pero el asunto es que en algún momento pidieron, oiga, ¿y qué vamos a hacer con Héctor Mario Rodríguez? ¿Sí? ¿Sí? Estando sentados, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces, por fin salió el nombre de este señor, que es que cuando... A ver, el apartamento no es de Serafino Diacono, es el que menos vivió ahí. El que más vivió ahí es un inversionista de origen cubano, con nacionalidad venezolana, pero que vive en España, que era el verdadero dueño. Segundo, lo que conté y he contado varias veces, no es un apartamento, son dos. Unieron los dos últimos apartamentos de la torre, los volvieron uno y se quedaron con la zona común, lo que ha generado todos los líos que ya les conté, de que todos los demás habitantes de la torre se hayan quejado ante la administración en la que manda el señor, mandaba el señor, los señores venezolanos, bene italianos, cubanos, yo no sé qué, y ellos se quedaron con la parte de la zona común. La zona común es de la azotea completa, entonces la azotea completa quedó para usufructo de solamente el último apartamento, para que, entonces ahí es donde hacen los asados y todo. Y ya he contado también la anécdota de que había un bar que se llamaba el bar de hombres, ya no es de hombres, ¿no? Ya es otra clase de bar, ¿no? Y lo segundo, pues, que los otros dos habitantes del apartamento, que yo siempre he dicho, pues, que los habitantes del apartamento, pues, son dos gatos, que imagínense todo lo que han visto esos dos gatos en ese apartamento. Bueno, entonces, en verdad, Guillermo Mancera fue Juan Guillermo Mancera, muy ligado a unos inversionistas tolimenses. Se fue a hacer este negocio. En verdad lo que iban a hacer era un negocio con Ecopetrol y Chuchupa, gas, creó una empresa de servicios públicos domiciliarios llamada Gaxi, y él aparecía con el 100% de las acciones, cede La Guajira, para más señas, donde iba a hacer el negocio, ¿no? Y el señor fue el que recibió el apartamento de Serafino Diacono, porque se lo pasó Miguel de la Campa. Entonces, hagamos el mapa de nuevo. Origen inicial, ¿el apartamento de quién es? Del señor Miguel de la Campa, cubano, venezolano, hoy en España, que era el socio principal de Serafino Iacono y Franja de Ustra en Pacific Rubiales. Hay que sumarles ahí otros, Férico, Restrepo y José Francisco Arata, eran como seis los famosos beneficiarios de todo eso, que terminaron sin una acción, ¿no? Que ahí es donde yo digo, ¿por qué no hubo acción? Y era porque ellos ya habían vendido todas las acciones y habían clavado a todos los inversionistas colombianos con las acciones de Pacific Rubiales. Entonces, Miguel de la Campa se lo traspasó a Serafino Iacono, y Iacono, como no se podía vender en un apartamento carísimo, para sus especificaciones, el sitio, es que esto es al frente donde era Bavaria, la 94 con novena, y no lo podían vender. Se quebró Pacific, es muy difícil venderlo, más por los dueños, ¿no? Entonces nadie quería estar detrás, aunque otros sí querían estar ahí. Entonces se lo traspasó a Mancera. Mancera estuvo viviendo con su esposa ahí en ese hiperapartamento. Mancera se volvió de ser un simple policía a ser un simple, entre comillas, no estoy hablando despectivamente de la policía, sino de los de ciertos personajes que me han tocado. Y este personaje, pues, terminó siendo el, ahora es un magnate, o sea, pero además se movía en Ecopetrol como Pedro por su casa, llevaba documentos entre escritorio y escritorio, que manda a decir el jefe que esto, que esto, que esto, y era el que estaba mandando los últimos 2 años en Ecopetrol. Entonces, por fin apareció el nombre, esa es la verdad. Juan Guillermo Mancera, ahí apareció el nombre, están detrás de ese negocio, tráfico de influencias, y está la explicación de por qué cómo se quedaban con el apartamento. Luego apareció el señor Vélez, que murió ya, haciendo las modificaciones. En cajas llevaron 2,000 millones de pesos para hacer los cambios de adentro del apartamento y del bar de hombres. Y esa es la historia complicada de este asunto. Esto es mucho, esto no es una simple cosita de nada, sino esto es un concierto. Aquí es donde se muevan todos los nombres que deben moverse detrás, que hay un poco de nombres desde el Tolima hasta la Guajira, y a nivel internacional, y todo lo de Ecopetrol que se movió fue bastante complicado e infame lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y lo malo es que terminó el gobierno y no pasó nada, ¿no? Y el otro es el desgaste. De buenas que aquí no pasa lo que pasa en otros países. No sé, Andrés, para que me hable eso, que no lo sé hablar, pero es que estas noticias hay que contarlas como son por dentro, porque es que aquí estamos hablando de mucha leguleyada y de si otras. Es que el debate inicial, cuando se conoció la noticia del apartamento 901, era que lo habían vendido muy barato, 1,800 millones. O sea, este sí en verdad es un apartamento de 5,000, 6,000 millones de pesos. Esa es la realidad. Pero que lo habían vendido en 1,800 y que era muy barato porque ese era el avalúo catastral. Pues, a nadie lo obligan a vender por debajo del avalúo catastral. Entonces, el debate no era si habían evadido impuestos, que obviamente los evadían porque aquí hubo mucho más dinero por el cuento. Pero demuéstrelo, ¿no? Demuéstrelo que hubo más plata. ¿Cómo lo pagarían? ¿En cuántas cajas, no? Pero Andrés, lo que yo digo es, ¿por qué esto no impacta igual en las acciones de Ecopetrol? Porque es que, curiosamente, en Ecopetrol impacta, pues obviamente, el precio del petróleo, otras cosas internacionales, otras cosas de otro nivel, si se cambió la política o no de exploración y demás, lo que ha pasado con este gobierno. Pero un escándalo de corrupción tan impresionante es... O sea, que el señor es acusado por 2 delitos, además por una fiscalía que es fiscalía de bolsillo del presidente, ¿no? O sea, que ya la cosa...
Ya está cerrado.
Ya sobrepasó, por eso, ya sobrepasó tal nivel que les tocó. Entonces, ¿por qué eso no impacta en verdad en los precios de Ecopetrol?
Bueno, Ecopetrol se mueve por muchas fuerzas, no solamente por el petróleo o por la corrupción de la empresa, sino que hay que recordar, Héctor, que esto ya lo impactó. Es decir, Ecopetrol en el gobierno Petro llegó a niveles de pandemia. O sea, en la pandemia Ecopetrol cayó hasta 1,500 pesos. Acá alcanzó a tocar casi 1,500 pesos. Y no fue hace mucho. fue ahorita en noviembre del año 2024. Estamos hablando de que hace año y medio larguito. Es decir, Ecopetrol era una empresa que costaba en la bolsa, antes de la llegada de Petro, 3.600 pesos por acción. Y se fue a 1.500 en una caída. Sí, se fue a mitad de precio. Los inversionistas perdieron el 50%. Y estoy hablando noviembre de 2024. O sea, no es por allá que cuando llegó Petro, ¿no? Esta acción empezó a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Ahora, ¿qué pasa? Todas esas noticias no son nuevas. Ya se sabía lo de Roa, ya se sabía lo del apartamento. Ya como que ese año está hecho. El inversionista le ha dado más prioridad a pensar en el futuro de Ecopetrol que en el presente. Porque si uno piensa en el presente, en esa junta directiva, en ese presidente y en este gobierno, pues no compraría absolutamente nada. Pero recuerde que en 27 días, en 28 días hay elecciones al Congreso y pues la gente le está apostando al cambio de este ciclo político como ha pasado en la región. Es decir, hay un cambio de izquierda a derecha, ojalá no tan radical hacia la derecha, pero a mi manera de ver, sé que muchos no están de acuerdo con esto, Colombia va a estar en ese proceso que no es nacional, es un proceso regional. Eso sí, van a hacer de todo, van a robar, van a decir fraude, lo que sea. Entonces la gente y el inversionista le está apostando ya a que ya pasó lo peor de lo peor y que ya el daño está hecho y ya lo que viene es la recuperación. Por eso no cae más Ecopetrol. Muy diferente sería si tuviéramos, imagínense ahorita ustedes, un gobierno como Petro 4 años adelante. Otros 4 años, no, Ecopetrol, la salud, no, esto sería un desastre todo. En fin, el endeudamiento, el default de Colombia. Pero es eso, las expectativas en el mercado accionario está yéndose hacia primero lo que pasa en la región, porque es que no es solo Colombia subiendo, es también Perú, es también Brasil, es también México, es también Chile. Y Colombia obviamente se ha impactado, se ha lucrado de ese ritmo de los emergentes. Pero el más lento es Colombia. El más lento es Colombia. De todos estos repuntes, todavía Chile y Perú nos llevan la mano adelante y por lo menos nos llevan un año de crecimiento en los mercados. ¿Los vamos a empatar? Sí. Si hay un cambio político en Colombia, seguramente las acciones siguen de largo. Entonces, como ves, Héctor, es los flujos del contexto internacional que está llevando dinero a los países emergentes, incluyendo Colombia, incluyendo Ecopetrol. Y dos, las expectativas de un cambio en Colombia.
Bueno, oiga, Camilo, es usual que se demoren tanto estos procesos penales, la acusación y todas esas cosas, cuando desde un principio se sabía quién era el comprador, quién era el vendedor del apartamento, el contrato que estaba detrás de gas y cosas como esas.
Pues, Héctor Mario, lo que pasa es que la velocidad de los procesos en Colombia depende de la voluntad del fiscal.
Voluntad política.
Y la voluntad del fiscal depende de muchos factores. Para serles sincero, he visto casos, y de hecho el país los ha visto, en donde temas muy mediáticos, donde ha habido un gran, digamos, escándalo o cosas de ese estilo, se resuelven muy rápido, y otros en donde uno dice, oiga, ¿aquí qué pasó? Porque sabemos que están las pruebas, o sea, la prensa saca pruebas y no se mueve la fiscalía. Y en el caso particular de Roa sí hay un teflón gigantesco, Héctor Mario, porque este tema prácticamente desde que él fue nombrado para la presidencia de Ecopetrol salió a la luz. Bueno, ustedes hicieron obviamente esas denuncias en el momento correspondiente, pero súmele a eso todos los temas relacionados con la financiación de la campaña y con la fractura que hubo al interior del gobierno cuando Benedetti salió que iba a decir de dónde era que había salido la plata para la financiación.
Y entonces, que no digamos, lo ha dicho.
Y que no lo ha dicho. Y pues
y no, o sea, lo va a decir.
Y él se sostiene ahí, sí, sí, mandando como está mandando hoy en día, porque él debe saber algo que no quiere que nosotros sepamos. Y toda esta conexión pues realmente ha sido bastante lamentable, porque dejando de lado pues las preferencias políticas, pues este gobierno supuestamente llegó con la idea de que iba a gobernar distinto, de que iba a ser un gobierno basado en la meritocracia, con que iban a acabar con la corrupción. Y pues bueno, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es básicamente más de lo mismo, solo que ahora peor, porque es que en los gobiernos pasados uno no puede decir que haya habido una honestidad absoluta de todos los miembros, pero por lo menos se trataba de gobernar. Pero es que en este gobierno lo que estamos viendo, y particularmente en el último año y lo que falta, es un gobierno que está haciendo lo que tenga que hacer para poder mantener el mismo poder político que tienen actualmente. Entonces, me parece que las cosas se han agravado y lo que falta de aquí a que lleguemos a las elecciones va a ser todavía peor.
Bueno.